Bienvenidos a la Quejilá Camino de Maús. Vamos a continuar el estudio del Evangelio de Mateo. Estamos ya en el capítulo 25, son 28 capítulos de este libro, que ha sido un libro que se ha convertido casi como como decía esta novela de Las Mil y Una Noches, o cómo se llama, La Historia Sin Fin, o algo así de ese estilo, que es así como súper largo. Pero bueno, finalmente yo creo que espero que tú sigas disfrutando de este viaje, y estamos a punto de llegar a la parte pues yo diría así, más importante, ¿no? O el mensaje central de todo lo que nos quiso y nos vino a mostrar Yeshua. Pero bueno, antes llegamos a este capítulo 25, que es como la última lección, la última enseñanza doctrinal, como que el último momento que tiene Yeshua para enseñar de esta manera. Y no podemos perder esta oportunidad porque esto sigue enlazado con lo que vimos previamente sobre las señales de los tiempos del fin. Y una parte reiterativa de este evangelio es el constante tema del reino de los cielos. Como que esto es lo que se repite y se repite y se repite. Yo personalmente, a pesar de que ya habíamos tenido la oportunidad de estudiar el Evangelio de Mateo o de leerlo, ¿te das cuenta, o yo no me había dado cuenta cuántas veces se repite este término en este evangelio, el reino de los cielos? O sea, es algo sumamente importante y no le damos esa importancia. O sea, seguimos, yo creo que muy metidos en este mundo, ¿no? Todavía estamos demasiado inmersos en este mundo y entonces perdemos ese enfoque de que esto no lo es todo, de que esta vida no lo es todo, este mundo solo es temporal. El verdadero mundo al que tenemos que llegar, al verdadero reino al que tenemos que llegar, es el reino de los cielos. Y también quitémonos ese concepto y esa idea de que estaremos ahí como angelitos volando con arpas y como que el reino de los cielos, y pues empiezas a ver como que para arriba, a ver las nubes, donde nos vamos a acostar, sino es el reino de Dios en la tierra, solo que es un concepto de esta forma de llamarlo. Bueno, pues continuando, o sea, tratemos de pensar que sigue Yeshua, yo me lo imagino sentado, ¿no? En el Monte de los Olivos, y está observando al Monte del Templo, y estaban viendo el templo cuando él empezó a decir, esto no quedará piedra sobre piedra, y empezó a hablar así de todo lo que iba a acontecer. Así, con esa vista preciosa panorámica, dijo, ¿sabes qué? Pues estas son las señales para mi regreso, para mi venida, incluye este mensaje, o sea, como que no se corta el mensaje que está dando, y dice en el capítulo 25, va a enseñarles ahora a través de parábolas, ¿no? Que es una también de las características de este evangelio. Es el evangelio que tiene más parábolas, y es un recurso de enseñanza para mostrarnos una verdad. ¿Se acuerdan? Es de cierta forma un comparativo que nos revela una verdad. Entonces, a veces, y yo me incluyo en esos, a veces solemos meternos demasiado al detalle, y las parábolas no tenían que ser una cosa complicada. De hecho, Yeshua, si te das cuenta, como que no se mete en los detalles de explicarles casi nada más que el punto principal. Y lo hace así porque, sobre todo para ellos, para su audiencia principal en ese momento, pues no necesitaba explicar cómo era una boda y qué era un talento, cosas así, porque eso es algo de la vida cotidiana. Nosotros sí, porque estamos muy alejados en el tiempo, en la distancia también, sobre todos esos aspectos. Entonces, bueno, esta siguiente parábola, la llamada parábola de las 10 vírgenes, que yo le puse la parábola del Nisuim, porque esta es una etapa de la boda que ahorita vamos a explicar. Y bueno, de hecho de eso se trata, ¿no? La parábola se trata más bien de una boda. Y esto en aquellos días se daba básicamente en dos etapas o en dos fases. La primera etapa se llamaba Erusín, que implicaba un compromiso, ¿no? Era el momento en el que ya había este acuerdo entre las familias, por supuesto entre los novios, ¿no? Porque pues, si no, tampoco no era así como de te casas o te mato, ¿no? Pero era de, bueno, se tendría que haber este acuerdo, y el padre, digámoslo así, era el que se consideraba que tomaba la iniciativa para encontrarle esposa a su hijo. ¿Qué dirían por aquí los padres que están aquí presentes? ¿Se animarían a buscarle esposa a sus hijos. A ver, los papás jóvenes que estén aquí con sus hijos de brazos, ¿qué dirían? A las mamás celosas dicen, no, nadie con mi bebé, ¿no? Así, ah, eso no. Sí, ¿no? Pues dice, no, que el papá no la escoja, que la escoja la mamá, ¿no? Híjole, bueno, no sabemos cuál sea. Yo creo que ya contestaron por aquí algunos papás celosos de amén, ¿no? Así, primero lo amenazo y luego ya, ¿no? O primero lo amenazo. Bueno, era parte como cultural. A veces se pone muy radical el asunto, ¿no? Hay incluso películas, así como del ámbito judío ortodoxo, en donde casi casi así le dicen, ¿ves a esa persona? Mañana te casas con ella, ¿ok? Mañana a las 5 ya la cité, nos vemos aquí, como que báñate, afeítate, casi casi, porque ya te toca esto, ¿no? Y también entre los árabes, ¿no? Hay así cuestiones bastante, bastante similares en estas dos culturas. Y bueno, pues yo pienso que era un punto medio. O sea, sí había una iniciativa de parte de los padres, pero por supuesto un consentimiento pues de parte de los hijos, ¿no? Entonces, bueno, ¿no? Yo reconozco que hace tiempo, hace muchos años, todavía en mi soltería, cuando leía esto decía, no, ¿cómo? No, o sea, se me hacía como una, no sé, así como que una violación a los derechos del joven, ¿no? Así de, ¿qué, cómo es posible, no? Que, pero ahora que pasan los años y pues ya empiezan a salir las canas, ¿no? Como que dices, bueno, no es tan mala idea, ¿no? Pensándolo bien, ¿no? Porque, francamente, tenemos que reconocer que los padres conocen más a los hijos que a veces uno mismo. O sea, que a veces que los propios hijos se conocen, ¿no? Entonces, yo también he tenido una idea, y bueno, no me quiero alejar mucho del tema, pero sí se los comento con franqueza, porque es la verdad. O sea, yo siempre he pensado que qué mejor que tú pudieras, digámoslo así, haber conocido, no digo pues, casi casi escogido, ¿no? Pero conocido a quien sería a lo mejor tu yerno o tu nuera, ¿no? O sea, como que los judíos cuidan mucho eso, o sea, ellos son muy celosos porque saben que un matrimonio, llamemos mixto, un matrimonio en yugo desigual, pues puede terminar por desviar, bueno, va a desviar a la persona de la fe, porque digo total, o sea, lo va a desviar. Entonces, por eso son muy celosos en ese aspecto, ¿no? Y entonces, bueno, pues aquí Aida nos aconseja que solo después de los 30, no, pues ahí tampoco, ¿no? Qué mala onda, ¿no? Bueno, entonces, ellos saben que, pues que el fundamento de la sociedad judía y de la fe en sí radica en la familia. Entonces, si en la familia no se comparte esa fe, pues no va a sostenerse, no se va a poder. Por eso hay ese celo y esto. Entonces, yo creo que no había tantos conflictos en aquellos días porque todos eran de la fe. O sea, no era así como de si creerá o no creerá, sino más bien como qué nivel de observancia tenía la persona, ¿no? O sea, era más sencillo. Pero ahora pues estás rodeado de repente que cananeas por acá, filisteas por allá, ¿no? Amonitas por acá, moabitas por allá y así, ¿no? No, pues está así como que cuidado, no están difíciles, ¿no? Y pues todos son tentadores y tentadoras, ¿no? Si no, pregúntenle a Sansón, ¿no? No, pues es que no. Pues acá hay un montón de chicas, pues sí, pero no como Dalila, pues bueno, pero pues sí, pero ahí te arriesgas, ¿no? Allí le sabes. Entonces, bueno, pues el punto aquí es que la primera fase para poderse casar era esta etapa, el Erusim, y lo que podríamos entender como el compromiso, ¿sí? Este compromiso que implicaba, piensa, había ciertos detalles ahí. Se pagaba un precio por la novia y no era así como de, pues, ¿cuánto por tu hija? Ahí están dos vacas y tres veces. O sea, no era así tampoco, ¿no? Era la dote de las vírgenes. O sea, era una cuestión, llamemos simbólica, pero era parte de demostrar el compromiso, ¿no? Es como que decir, no, esto sí es en serio. O sea, aquí no andamos como que de manita sudada y con que cambie mi estado en el Facebook ya es más que suficiente. No, aquí no nos comprometemos por el Facebook. Aquí nos comprometemos ya de veras. Ahí estaba la dote para las vírgenes. ¿Para qué servía esa dote? Principalmente para que la novia se fuera de viaje. No, es cierto. No, para que la novia se preparara, ¿no? Se consideraba que con esa dote compraba o adquiría también pues el vestido y todas las cosas que son muchas, que requieren las novias para llegar al momento ya final de la boda. Se firmaba una ketubá, entonces el novio tenía que redactar un documento conocido como ketubá, que era prácticamente era el contrato matrimonial. Y entonces ya en esta reunión, que sería como la reunión de compromiso, como en Estados Unidos dicen rehearsal, ¿no? Como el, ¿cómo si no? ¿Es como eso? Como el ensayo, no sé cómo llamarlo. O sea, se leía la ketubá, así se leía así delante de la familia, y decía, no, pues el novio mengano de tal, y decidió que se comprometía y así. Y al ver si algún día tengo la oportunidad aquí de leerles el texto, llamemos original, porque es un documento que se encontró de hace muchísimos años, de cómo eran estos textos de la ketubá. Incluso dice, pues se compromete y si disuelve el matrimonio por una causa no justificada, pues se compromete a dar tantas monedas de oro y si no, pues lo va a pagar hasta con la camisa que llevo puesta y así como que una cuestión así como, y que me quiten los zapatos y todo lo que tengo. Es así, es fuerte el documento, es fuerte ese texto. Entonces ahí se leía, o sea, se leía así eso y ya la novia decía, va, pues sí me convences, va. O sea, si no hay que tú va, no hay. Y así tendría que ser. Así que chicas, pónganse abusadas, ¿okay? Ketubá por delante, ¿no? Si no hay ketubá, para afuera, una patada. Bueno, no patada, pero ¿sabes qué? Aquí con ketubá o nada, ¿no? Entonces, bueno, ok, ya firmaba la ketubá. ¿Y qué sucedía? El novio tomaba la ketubá, regresaba a casa de su padre y se dedicaba a preparar morada, es decir, a preparar el lugar donde habrían de, pues ya de vivir. Mientras tanto, el padre o el novio enviaba dotes o dones a la novia, ¿no? O sea, le seguía mandando cosas, así que estaba padre, ¿no? Estaba muy bien, ¿no? Y ya cuando el papá del novio consideraba que las condiciones ya estaban dadas y listas, le decía a su hijo, ahora sí, éndrele, córrale, ¿no? Así, vaya por la novia, ya él era el que realmente habían como organizado la ceremonia propiamente y el banquete, y bueno, pues había ciertas cuestiones ya como costumbres así peculiares, ¿no? Que se acostumbraba que el novio regresaba a veces hasta en la medianoche con sus amigos, no para llevar serenata, sino con un shofar en la mano y con la otra mano el documento que avalaba y que le daba, llamémosle, el derecho de decir, yo vengo por esta mujer y no me la pueden negar. Nada de que pues es que llegó aquí el don empresario que quién sabe qué, pues que tiene más dinero y que nos cae mejor y que lo queremos más y pues no, 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 pues eso ya, pues a mí no me importa. Aquí ustedes ya firmaron, no me la pueden negar, ¿no? O si no, me la robo, ¿no? Así como Carlos. Entonces, pues ni modo, ¿no? Entonces, ya no podían decirle que no. Eso fue uno de los graves errores de Sansón, es que no tenía que ketubá. ¿Se acuerdan que de repente ya regresa bien entusiasmado, ya cuando se le bajó como que el coraje? Dijeron, ¿qué? ¿Dónde está? No, pues ya se la dimos a otro. ¿Cómo que se le dio? Pues sí, pues es que, pues, ¿para qué te vas? ¿No? Así como que, pues sí me fui, pero pues ya regresé. Pues sí, pero ya se fue con otro. Y entonces, oh, pues que se prende. Ustedes se acuerdan, no sé si era así. Ah, sí, pues ahora sí, ahorita van a ver, ¿no? Entonces, pero bueno, eso no le hubiera pasado, eso no le hubiera pasado a Sansón. Sí, si hubiese casado con una mujer hebrea con la que hubiera tenido ketubá y nada de que ya se la dimos a otro, nada, nada que. Porque si esa mujer durante ese tiempo del compromiso la andaban viendo con otro, pues se la andaban apedreando, ¿no? O sea, ya no se podía dar marcha atrás. O sea, era una cuestión así como, ahora sí que de vida o muerte, ¿no? Entonces, bueno, no se asusten los solteros, porque ya andan viendo, ay, en la torre, como el agua aquí hasta el cuello, no sé si como un cuchillo aquí en la garganta, ¿no? Pero bueno, así eran los. Más bien es que el punto es que era un compromiso muy fuerte. Sí, así pasó con. Así que así pasó con nosotros, ¿no? Pero nada, no, no pasó con nosotros. Es que mi esposa dice, así pasó con nosotros, ¿no? No. Ah, bueno, hubiera sido, ¿verdad? Que hubiera sido así. Ay. Bueno, no, o sea, realmente con Miriam y Joseph estaban en esta etapa, ¿se acuerdan? De compromiso. Entonces, cuando de repente así, ¿de qué crees? ¿No? Así como, ¿de qué creo? Pues ya, ¿qué crees que hace? Hay un bebé en camino, cama. Entonces, pues bueno, él trató de dejarla como así, como echándose la culpa de que, ah, este canijo le embarazó y luego se fue, ¿no? Entonces, para que no le apedrearan a ella, porque pues, ¿quién le iba a creer la historia de él? O sea, el Espíritu Santo, o sea, no inventes, o sea, ¿no? Así que, pues, no, o sea, como el Espíritu Santo, no, no, o sea, eso no sucede, ¿no? Entonces, bueno, solo sucede una vez, ese pretexto ya no existe, chicas, o sea, se acabó. No hay manera ya de que el Espíritu, nada. Entonces, bueno, el punto aquí es que esa primera etapa, es de la que se menciona aquí y está en la transición de llegar a la segunda etapa que se llamaba o se conoce como Nisuim, ahí lo escribí mal, y que implica la elevación, se conoce como elevación, Nisuim o elevación. Entonces, simbólicamente, lo que se enseña, se explica, es que el matrimonio es, eleva, ¿no?, a los novios, ¿no?, literalmente así de... ¿no? Bueno, sí, porque los cargas y luego están bien pesados, ¿no? Por eso también se cargan, ¿no? Porque nada más pensaban así de cárguenme, cárguenme, así como por... No, espérate, o sea, es por cárguenme, pues... Pero porque representa una elevación espiritual. Esa es la idea. Entonces, se considera que el estado de matrimonio, no se ofendan los solteros, por favor, pero bueno, se considera que una persona casada se encuentra en un nivel, pues, también de más responsabilidades, ¿no? También, si no ven a pobre Adiel, así como de que, oh, yo sí, antes me la pasaba en el gym 2-3 veces al día y ahora, ¿cuál? O sea, pues ya ni modo, ¿no? Pues los pañales no salen en los árboles, entonces, pues hay que estarle dando. Entonces, en esa elevación implica un crecimiento, por supuesto. Y pues ya cuando el novio llegaba en este famoso así evento, así como muy emocionante, yo creo que ese es el sueño de muchas novias, ha de ser muy bonito así, ¿no? O no sé, ya prácticamente era el momento de que ya llegaban, se trasladaban hacia la parte ya de la jupá, y era una ceremonia mucho más sencilla, no tan larguísimas como las que yo hago, pero bueno, pues ya me disculparán, ni modo. Trato de hacerlas lo más breve que puedo. Pues básicamente eran 7 bendiciones, lo que se llaman Sheva Berajot, el Kiddush, y bueno, pues ya prácticamente la lectura de la Ketubá y listo. O sea, como que era así súper rápido, breve. Se retiraban a una habitación, tenían una comida ahí especial. Al salir había danza, se celebraba. Ya los novios pues iban al lecho nupcial y pues ya, consumado el matrimonio, ¿no? Listo. Ya estaban oficial y totalmente casados en todos los aspectos. Y ya. Entonces, pues esa es la situación, toda esta explicación larguísima para el contexto de esta parábola, porque si no supiéramos esto y nada más lo viéramos con ojos de occidente, pues diríamos, qué cosa tan extraña está así, ¿no? Pero bueno, vamos al verso 1 y ya los detalles los seguimos abordando desde el versículo. Ajá. Bueno, como nos dice aquí nuestro amigo Dani Tello, pues sí, la Ketubá ya era la esposa, ¿no? Nada más faltaba esta parte, ¿no? Dice el versículo 1, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Bueno, pues es extraño, por decirlo así, que aquí no es la novia como que la parte central, ¿no?, de la historia y de que dice, bueno, pues el novio viene, pues viene por la novia, no por las amigas, ¿no? Sin embargo, estos eran parte de los que acompañaban a la novia. O sea, la novia no iba, en este caso, sola, sino pues se le daba como un acompañamiento, vamos a llamarlo así, que en este caso pues solían ser otras jóvenes que también se encontraban, ahora sí que a la espera también, y era una costumbre también, ¿no?, que se encontraban. Ahora, es evidente aquí en la historia, y nos hace ver, que de cierta manera había una cierta intuición, por llamarlo así, o percepción de cuándo podía regresar el novio. Entonces, bueno, pues yo creo que era también ahí se daba a conocer, ¿no?, constantemente en qué momento podría estar muy cerca. Y bueno, dice aquí, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Entonces, pues, quiere decir que era de noche y las lámparas... Bueno, tengo yo aquí una, miren, una réplica de una lámpara de barro de aquellos días. Esta es una lamparita que trajimos de allá de Nazaret. Y funcionaban con aceite, no con pilas, chicos, porque cuando escuchas lámpara y dices, ah, pues mejor con la del celular, ¿no? O sea, como para qué no había problema. Miren, vamos a sacarla aquí, a ver si se ve. Bueno, pues estas pequeñas, como se dan cuenta, son muy pequeñitas, ¿no? Estas lamparitas, dices, pues mejor de batería, pero... pues me había. Entonces, ¿qué era lo que quedaba? Rellenarla de aceite y se le ponía aquí un pabilo o una mecha, llamémosle así. ¿Y cuánto duraba? Duraba la cantidad de aceite. O sea, estaba así directamente proporcional. No había que se enchufaba, no había nada. Entonces, el aceite era lo que permitía que alumbrara. De hecho, pues este objeto en sí no tenía ninguna otra utilidad si no tenía aceite. Y el aceite era algo en sí también... pues costoso, o sea, era algo que sí implicaba ahora sí que un gasto, era así como cuando me va a llegar el recibo carísimo de la luz por poner el aire acondicionado, quién sabe cuántos días, y luego ya viene así como el remordimiento, pues aquí era así de, no, o sea, ¿cuánto nos echamos de aceite en toda esta noche por tener todas las lámparas encendidas? Pues bueno, así sucedía, el aceite era lo que hacía que tuviera sentido o que tuviera funcionamiento estas vasijitas llamadas lámparas. ¿Y qué podían representar en sí esta lámpara? Fíjense, la lámpara tiene diferentes formas de verse, pero hay una muy obviamente ligada a la misma escritura. ¿Y cuál será? ¿Se acuerdan lo que dice el Salmo 119, 105? A ver, alguien de los que siempre está ahí con sus... ¡Guau! ¡Wow! ¡Órale! ¡Qué maravilla! ¿No? Es son como una concordancia humana aquí. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Entonces, lámpara es a mis pies, ¿qué? Tu palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra. Entonces, estas lámparas representan en sí la Torah. O sea, la Torah nos guía, por decirlo así, al esposo, al novio. O sea, nos alumbra para poderle ver. Dice en Romanos 10:4, la meta, bueno, el fin de la ley es el Mesías, pero la palabra fin es mal traducida, es la meta, el propósito, a lo que nos dirige la Torah es al Mesías. Entonces, estas lámparas, la utilidad de ese momento para específicamente lo que estaban haciendo ellas era para poder recibir al esposo. Si no había lámpara, digámoslo así, pues no había esposo, no había party, ¿no? No había fiesta. No lámpara, no party, ¿no? Así como que dicen, no lámpara, no fiesta. Así de fácil, ¿no? Pero no nada más era la lámpara, sino el detalle es, no aceite, no lámpara y no party. O sea que pues no ibas, que esa es la historia en sí. Ahora, estas 10 vírgenes se le han dado también diferentes como interpretaciones, ¿no? Y más que dicen que son las 10 tribus, ¿no? Podríamos pensarlo. Yo lo veo más bien porque el número 10... No creo que sea casualidad. El 10 representa esa totalidad, ¿no? Representa el total. Por eso el diezmo es como la representación de darle todo a Dios. O sea, qué buen negocio, ¿no? Pues doy 10, pero en realidad es como si diera todo. O sea, en los registros es, este dio todo, ¿no? Por dar el 10. Entonces, el 10 representa eso. Y por otro lado, la idea de, bueno, pues de que estas jovencitas, estas fueran doncellas, fueran vírgenes, habla de qué, de personas nacidas de nuevo, ¿no? O sea, también en un sentido simbólico, solo aquellos que han nacido de nuevo, solo aquellos son los que van a recibir al novio. Y lo dijo Yeshua, se lo dijo a Nicodemo, ¿se acuerdan? Que yo creo que Nicodemo, yo sé, asumo que era un hombre mayor porque hay ciertos... menciones de un hombre que posiblemente recae en Nicodemo, entonces era un hombre que dice que era muy rico además y cuestiones así. Entonces yo creo que ya era un hombre pues ya grande o de edad y le dice, pues hay que nacer de nuevo y se quedó como de, pues voy a entrar al vientre de mi mamá a esta edad, ¿cómo no? Y dijo, no, es necesario, ¿no? Es necesario el nacimiento espiritual porque eso cambia la condición, vamos a llamarlo así, de la persona delante de Dios. Entonces la totalidad... Personas nacidas de nuevo, lo que representa esto, si bien pudieran ser las tribus, ¿no? Que necesitan de todo esto. Entonces necesitan la lámpara, necesitan, ahorita vamos a ver el aceite, y necesitan, por supuesto, el tener un nuevo nacimiento. Y dice el verso 5, diga verso 2, dice: cinco eran de ellas prudentes y cinco insensatas. Entonces tampoco lo veo como un, les digo, sin meternos tanto al detalle como de estadísticas, el 50% se salva y el 50% no, y el 50%, o sea, como que no sé, ¿no? Simplemente es una forma de expresarlo, como en un sentido así, de decir, bueno, pues había prudentes e imprudentes, o insensatas e imprudentes. Y fíjense, la palabra prudente en sí implica como la palabra, es la palabra frónimos en griego, que sí se entiende como sagaz, pero también implica como un carácter cauto, como una persona cauta, ¿sí? Y denota una habilidad práctica, ¿sí? Como inteligencia, o sea, como una persona que es cauta porque ve más allá, ¿sí me explico? O sea, que es previsora, que no nada más se queda en el aquí y el ahora y no me importa lo demás, ¿no? O sea, no solo vive en el momento, sino consciente, más bien como una persona que es consciente de lo que está sucediendo, ¿no? Y digamos que lo contrario, que es la palabra insensata, dice aquí que es la palabra moros, que es muy que extraña esta palabra porque también se traduce como alguien aburrido o necio, ¿no? Pero también, si lo buscas en el diccionario este Strong o en la concordancia, lo ponen como cabeciduro, ¿no? Una persona cabecidura, o sea, que se saque cabeza tan dura, necio, ¿no? O sea, no entiendo. Entonces, bueno, así estaba la situación y dice aquí, las insensatas tomaron sus lámparas y no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. O sea, ¿por qué? Porque eso es la sensatez. La sensatez es darte cuenta que una cosa no funciona sin la otra, ¿no? Si te vas de vacaciones y no te llevas el cargador, pues no esperes que suceda un milagro como de Hanukkah, de va a durar la batería los 8 días, ¿no? O sea, pues qué bueno, pero no creo, ¿no? Sí, es difícil. Entonces son como aspectos incluso de la vida cotidiana que a veces nos ha pasado a todos, ¿no? Como que dices, ya llegué y pues no traje las llaves, pues ay, amigo, ¿no? Así como de, pues esto no se va a abrir así. O cosas así tan obvias que de repente dices, ¿cómo se me pudo olvidar, no? O sea, ¿cómo no me di cuenta de esto y cómo no lo otro? Entonces, a todos nos puede venir momentos de insensatez, vamos a llamarlo así. O sea, todos estamos expuestos a situaciones o a momentos en los que vamos a ser insensatos. O sea, que sí tenemos cierto elemento, pero no nos damos cuenta pues que pues falta el otro. O sea, las cosas no funcionan así. No funcionan a veces por sí mismas, sino a través de algo más. ¿De acuerdo? Y entonces, bueno, pues estas insensatas, que dice que sí efectivamente toman la lámpara, ¿sí? Pero les falta el elemento que le da utilidad y función, que es el aceite. ¿Y qué representa el aceite? Creo que aquí la mayoría sabemos qué representa el aceite en la Biblia. El aceite no solo se usaba para el encendido de lámparas, como en el templo, por ejemplo, sino también para ungir, ¿se acuerdan? Era el elemento con el que se ungía a los reyes o a los sacerdotes, ¿no? Y representaba el Espíritu de Dios, la Ruach HaKodesh, ¿no? Era el Espíritu de Dios, una persona ungida en sí era como una persona llena del Espíritu de Dios. Eso es lo que simbolizaba, ¿no? Cuando se les derramaba todo el aceite sobre la cabeza y toda esta idea es que esta persona sea llena del Espíritu de Dios. Porque si es llena del Espíritu de Dios, va a ser guiada por el Eterno, ¿no? Va a ser guiada por su Espíritu. Entonces, por eso a veces hay que orar constantemente por eso. Y gracias, como comentan aquí, muy bien, efectivamente, le damos un aplauso a Javier Medina por haber contestado, muy bien, ¿no? Es la Ruaj, el Espíritu de Dios, el Espíritu del Santo. Entonces, ¿qué nos enseña esto? Así una lección muy evidente, no solo basta con tener la Torá, no solo basta con tener la lámpara, hay que llevarla con aceite para que perdure. Es decir, ahí sí aplica el dicho, bueno, no dicho, el versículo, la letra mata, el Espíritu vivifica, necesitas los dos. Necesitas ambos, ¿sí? Podemos tener la Torá, ¿no? Nos podemos creer preparados, pero si no tenemos el aceite, no lo vamos a interpretar de la manera correcta. Entonces, muchos de los líderes, de los maestros de la ley y de estas personas fariseas, podríamos pensar que tenían la Torá, ¿no? Que tenían la Escritura en sus manos, en su poder, pero no tenían el espíritu correcto. Y entonces caían en qué tipo de acciones, legalismos, pues falta de misericordia, falta de compasión, incluso falta de justicia. ¿Qué les dijo una y otra vez Yeshua, no? Si ustedes supieran lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, el sacrificio estaba en la letra, ¿o no? La Torá marca los sacrificios. Sí, pero dicen, pues se les olvida esto. Y ustedes dicen, diezman la menta, el eneldo, el comino. Eso está en la letra, pero ¿qué se les olvida? La justicia, la misericordia y la fe, que eso es parte de lo que el Espíritu pues también nos lleva. Entonces, de pronto nos podemos sentir muy a gusto aprendiendo, entendiendo pues que el contexto hebreo y que estas palabras y bla, 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 así, pero si no lo hacemos con el Espíritu correcto, entonces sí nos va a aplicar, la letra nos va a terminar por matar o vamos a matar a otro, ¿no? Que creo que está peor. Entonces necesitamos tener el Espíritu de Dios y no solo la lámpara, no solo la palabra, no solo la Torah, ¿sí? Y esta es parte de la insensatez. Fíjense qué curioso es, ¿no? Es una persona insensata, no es nada más así como de, ay, ¿cómo se te olvida el aceite? Sino puedes llenarte de conocimiento y entonces no darnos cuenta de que podemos hacer daño o quedarnos fuera o no aplicarlo y no hacerlo de la manera correcta. Entonces, bueno, en este caso, lo opuesto es las prudentes, que sí toman la lámpara, pero toman aceite primero. De hecho, dice que primero tomaron el aceite y después tomaron las lámparas. Entonces, a veces hay que empezar por el Espíritu y buscando a Dios de esa manera, y la palabra misma confirmará y llegará. Y bueno, pues sí, exactamente. Dice ahora el verso 5, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron, como algunos por acá, ¿no? No nada más las que estaban esperando el esposo se durmieron, también los de acá se andaban durmiendo. Y dice todas, o sea, tanto las prudentes, bueno, tanto las insensatas como las prudentes. O sea que esto aplica, no se sientan tan mal de echarse una pestañita por ahí de repente a medio estudio. Dices, no, bueno, sí me dormí, pero soy prudente, ¿no? pero todas se durmieron, hasta las prudentes se durmieron. Porque antes de que llegue el novio, fíjense, aquí hay otra cuestión pues más profunda, como se le llama en Drash. Antes de que llegue el novio es necesario esto, o sea, es necesario dormir, ¿sí? Porque dice también que el novio se tardó, o sea, como que a lo mejor pues también el novio se durmió, ¿no? Así como, ¿qué pasó? Lo esperábamos a las 11:30, ¿no? Y ya son las 11:30 de la mañana y ya son las 11 de la noche, pues no llega, pues ya, ¿no? Ya da. ¿Por qué era necesario esto, ¿no? ¿Qué condición se tenía que dar? Y ahí viene como que un detalle. ¿Qué condición se dio para que finalmente Adán, ahora sí que para que le llegara su Eva? ¿De qué manera obtuvo Adán a Eva? Lo sacó de la costilla, ¿no? Pero ¿cómo le hizo Dios? Andaba ahí corriendo entre árbol y árbol y dice, véngase para acá, ¿no? Así como... Pues le puso anestesia general, ¿no? Pero, o sea, lo durmió, ¿no? O sea, le dijo, véngase para acá, vamos a hacer una cirugía, pero de estas así de anestesia total, o sea, así de estas anestesia general, porque no, lo que te vamos a sacar no es una muela, amigo, esto es todo una mujer, ¿no? Entonces, es todo una, como tú, pero en otra parte, ¿no? O sea, entonces, pues sí le dio anestesia general para poder traer la mujer que él necesitaba. O sea, en otras palabras, la novia o la esposa. Abraham también se durmió en otro sentido, que también podría ser pues, una cuestión interesante. Pero, ¿a qué nos lleva? Y si todo apunta hacia el Mesías, finalmente, ¿sí? Podríamos decir simbólicamente Dios hizo morir a Adán para poder entregarle su ayuda idónea, ¿no? Dicen los judíos que dormir es como una sesentaiteava parte, ¿sí? Sí, sí, sesentaiteava parte de la muerte, ¿no? Es como un pedacito de muerte, ¿no? Y por eso, bueno, ahí ellos tienen muchas cuestiones supersticiosas y se levantan y de gracias que porque devolviste mi alma y que porque yo ya me había ido y como que tuve la muerte chiquita y acá ya regresé y como que no es así. Pero bueno, en cierto sentido, incluso Yeshua lo dijo, ¿no? Con Lázaro. Dijo, está dormido. Y dijo, ah, pues está dormido, qué bueno. Pero dijo, no es que está dormido. Y luego, bueno, ya está muerto. O sea, ¿no? Como, o sea, es una manera de expresarlo. Entonces, finalmente, si nosotros estamos esperando a ese novio, Yeshua también muere para tomar o para poder tomar a su esposa. O sea, algo conectado con Adán. Adán es el primero, el postrer Adán es Yeshua. Ambos simbólicamente, bueno, Yeshua muere literalmente, ¿no? Adán simbólicamente podríamos decir que también muere. Y finalmente, ¿para qué? Para poder tomar a la esposa que se les tenía destinado, ¿no? Y bueno, el dormir también era necesario, o el morir también era necesario, en este caso para estas doncellas que están por entrar, porque representa eso, ¿no? O sea, hay que morir a uno mismo. Hay que morir a uno mismo. Entonces, el que no está dispuesto, dijo Yeshua, a dar su vida, pues la va a perder. O sea, si no estás dispuesto a morir, no vas a poder ser parte de esto. Por eso es que todas se durmieron. Yo decía, ay, bueno, pues tan prudentes, pues no se hubieran dormido, ¿no? O sea, pues sí, ¿no? Así muy prudentes, pero bien dormilonas. Pero no, porque representa eso, representa el que necesitamos morir también. Para entonces poder volver a nacer, para entonces despertar. ¿El despertar qué representa? La resurrección. Entonces, bueno, también en otro sentido, por supuesto, no lo podemos negar y generalmente se interpreta así, ¿no? El dormir también puede ser un letargo espiritual, ¿no? Es así como estar en esa condición de que no percibes las cosas como deberían de ser. Eso es parte de esa insensatez. Así que podríamos pensar que las insensatas sí durmieron, pero en un letargo espiritual, en una condición que no estaban como al tanto de lo que habría de suceder. Y las sensatas o las prudentes también durmieron, pero anteponiendo esta cuestión espiritual. Por eso, antes de que dice que se durmieran, unas tomaron aceite y las otras no tomaron aceite. Ahí está la diferencia. Entonces, todos nos vamos a dormir en algún momento. Todos nos podemos ahí como que de repente se te cierran los ojos y ya, ¿no? Pero la diferencia es que a lo mejor para uno solo es un letargo, y para otros es una condición que los va a llevar a nacer, a resucitar, ¿no? Y bueno, pues todas cabecearon, todas se durmieron. Y dice después en el verso 6, y ahí viene la parte emocionante de toda la historia, de esta pequeña historia, pero con mucho contenido. Dice, y a la medianoche se oyó un clamor, así como que, yo creo que así de emoción, ¿no? De luna llena, medianoche, ¿no? Algo así. Y se oyó un clamor, y no así como de la llorona, ¿no? De ¡bah! Sino se oyó un clamor, que la palabra en sí, clamor, a ver si por aquí alguien de los del chat se acuerdan, ya denle chance. ¿Con qué palabra está conectada la palabra clamor? Que ya lo hemos estudiado en alguna de las fiestas, porque literalmente eso significa esa palabra, o esa fiesta es más. Entonces, de pronto, pues ya están así, ahora sí que dormidas, ¿no? Totalmente. Y de repente, ¡boom!, se escucha así, un sonido muy fuerte, que lo traducen aquí como un clamor. Es lo lamentable, a veces como que ya entre la traducción se pierde el sentido hebreo y el contexto de realmente cómo eran en aquellos días. Porque pues, si tú escuchas la palabra clamor, pues puedes decir, ¡wah, wah!, no sé qué cosa, así algo raro. Pero no, o sea, cambia mucho. La palabra, como pusieron por aquí, José Juan Paredes, que es uno de los alumnos más aplicadones, palabra terúa. Terúa significa clamor, así tal cual. Entonces, bueno, pues tenemos que verlo con esta perspectiva hebrea. Entonces, ¿se escuchó? ¿Qué se escuchó? Se escuchó un shofar. Eso fue lo que se escuchó, así. Se escuchó un shofar, se escuchó un clamor, se escuchó terúa. Efectivamente, como todos apuntaron aquí, porque ya le copiaron a los de arriba. Dice, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Es la señal, así como que la esposiseñal, o cómo le ponemos, la señal del esposo, que era así de, así, y entonces ya no hay vuelta atrás, es como de, alístense todos, ¿no? Tenemos que estar ahí, y ese es el despertar, o sea, lo que despierta del letargo espiritual, y lo que traerá la resurrección, de acuerdo a lo que dice en segunda de Tesalonicenses, es, ¿se acuerdan? Con shofar de Dios. Y los muertos en el Mesías resucitarán primero. Y luego nosotros, dice Pablo, que bueno, él pensaba, los que hayamos quedado, seremos transformados y estaremos con el Señor. Así, pam, pam. Será un shofar, ¿no? También en el Sinaí, ¿se acuerdan? ¿Con qué los despertó Dios? Tremendo shofarazazazo, por así, así como que todos se quedaron dormidos y los despertó. Entonces, eso es Yom Teruah, ¿no? Yom Teruah es un clamor, un grito que te dice, despierta, ya llegó el novio. Y esa es la señal que estamos, digamos, esperando. Eso es lo que anhelamos escuchar. Por eso el oído, ¿no? Es como esta parte de la fe que está conectada con nuestra fe. Y bueno, dice entonces que ya, ahí sí. He aquí viene el novio, salgan a recibirle. Verso 7 dice, entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, por no decir que se arreglaron ellas, pero bueno, la pasión más como de, no, pues se arreglaron sus lámparas, ¿no? Pero pues, ¿cuáles estaban ahí, no? Arreglándose también. Son mujeres, ¿sí o no? Tenemos que reconocer. O sea, digo, sí, o sea, como que, no, ¿qué estás haciendo? No, pues que arreglando no sé qué, nada, pues estás arreglando tú, ¿no? Pero bueno. Aquí lo pusieron más así como que dijo Mateo, no, pues ¿cómo podemos ponerle eso? Mejor ponle que arreglando las lámparas. Entonces, estaban arreglando las lámparas y las insensatas dijeron a las prudentes. Fíjense, aquí viene esta parte que es como la, ya lo que suscita, ¿no? El cambio de la historia. Dice, dadnos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. ¿No? O sea, está abierto aquí la tienda del Oxxo, no sé qué, ve rápido, o sea, como que, si te... Dice el verso 10, pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Entonces, fíjense, esto pues, debía de ser rápido, ¿no? Las insensatas, sí insensatas, pero tampoco tan despistadas. O sea, calcularon, se dieron cuenta rápidamente de que no les iba a alcanzar, de que no iban a llegar con el aceite que tenían como para poder trasladarse este trayecto y poder entrar. Pero las prudentes, pues también eran listas. Entonces, antes de aplicar al que te pida, dale, así de todo el que te pida, dale, ¿qué dijo? No, no, ¿sabes qué? Hicieron también el cálculo y se dieron cuenta de que, ¿sabes qué? No nos va a alcanzar para ambos. Entonces, ¿qué hacen? Bueno, al menos en lugar de estar diciendo, te lo dije, que no sé qué, que quién sabe qué, les plantean una solución, ¿no? Y esto, pues como que en el sentido práctico me dice, a veces hay que calcular antes de repartir, ¿no? O sea, a veces hay que calcular antes de dar, ¿no? Porque de repente si de no, yo te doy y todo, así casi casi aquí está mi sangre, y luego, pues sí, pero no te alcanza ni para ti, ¿no? O cosas así. Entonces, pues hay que a veces hacer esto. Entonces, antes de dar lo que tenemos, hay que calcular si para nosotros mismos nos da. Ahora, algo también positivo de esto es que por lo menos les tratan de ayudar, ¿no? Les dicen, no, pues es su bronca, o sea, ¿sabes qué? A ver cómo le haces. Sino que les dicen, bueno, vayan con los que venden y, o sea, a lo mejor, pues allá nos vemos casi, casi, ¿no? O sea, sí hay tal vez oportunidad de que nos podamos, pues, digamos que ver más adelante, ¿no? Por pensarlo así. Pero, pues ahí dice, ¿no? Se cerró la puerta. Se cerró la puerta. Y esto está conectado una vez más con las festividades de la Escritura. Porque a Yom Teruah se le conoce como la apertura de las puertas. ¿Y cómo se le conoce a Yom Kippur? Pues el cierre de las puertas, ¿no? Así. Uno es el que abre, pues otro es el que cierra. Ya no hay más. Entonces, así como en el arca de Noé, ¿no? Hubo advertencias, hubo avisos. Ya cuando entró Noé y se cerró, pues ya no había de que me meto por la ventana, dame chance, conozco al de la puerta, mi papá es el pastor, no sé qué, yo siempre toqué aquí, que todos me conocen, ¿no? Así como que pues no hay más de eso, o sea, no hay manera. Entonces, Yom Kippur, curioso, ¿no? O sea, Yom Teruah, apertura de puertas, Yom Kippur, el cierre de las puertas. Y entonces era la condición y era la situación, ¿no? De que se cerraba la puerta y se cerraba el acceso. Entonces, no era así como en Occidente de, pues yo llego después de la misa, ¿no? O llego después de la ceremonia, o llego de nada, aquí, pues aquí llegas porque, o sea, no hay más paso. Era fuerte, era difícil, era así como un compromiso de todos y era una parte así, ¿no? Entonces, bueno, pues dice el verso 11. Bueno, voy a releer el 10. Mientras ellas iban a comprar, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. O sea, nos da a entender, ¿no? Como que todavía hubo un tiempo para que estas mujeres fueran, compraran, regresaran, fueran. Pero dice el verso 11, después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, 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 ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Entonces es una respuesta pues muy dura, ¿no? O sea, a lo mejor no lo tenemos que tomar en esa literalidad de que así están tal cual las cosas, pero sí nos muestran muchos principios importantes conectados con el reino finalmente que dice aquí la historia sobre el reino de los cielos, sobre el reino de Dios. Y es, no basta tener la invitación. O sea, la invitación ahí está, o sea, tienes el ticket, por decirlo así. Pero hay que ir, hay que presentarse personalmente y además estar a tiempo, ¿no? Ahora sí que es como, aunque parezca muy mundano el ejemplo, pero es como si tienes un boleto del cine, ¿no? Vamos a pensar. Pues ahí viene el día, ahí viene la hora, ahí viene la, ¿cómo se llama esto? La sala, la función, el no sé qué. O sea, tienes la entrada. Pero si tú llegas 3 horas después, pues, o ya no te dejan... A lo mejor entrar, o a lo mejor sí, pero pues ya se acabó, o sea, pues esto ya no te sirvió de nada. O sea, pero es que aquí, pues sí, pero ya pasó el tiempo, ya no puedes ver la película. ¿Quieres verla? Ve y compra otra. O sea, ya no hay manera. Y esa es la cuestión de la salvación. O sea, como que lo vemos en un plano demasiado, ¿cómo decirlo? No simple, pero sí sin esa... como responsabilidad o seriedad, ¿no? O sea, como que sentimos que la gracia es un camino que está, nos lleva a una puerta que está totalmente abierta, porque Yeshua dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, pues ahí en ese camino eso siempre va a estar, ¿no? O yo soy la puerta, pues ahí está la puerta, es casi casi consensor, ¿no? Yo me acerco y se abre, pues no es así. Esto no es una puerta de sensor. O sea, hay tiempos para todo. Y el reino de Dios también tiene un tiempo. Y por otro lado, pues nos da una conexión con una historia que contó Yeshua. Y sí me gustaría que la leyéramos, que está en Lucas capítulo 13. Les voy a decir la cita. Lucas 13 del 25 al 30. Y no creo que esté desconectado de esto, porque se utiliza esta semejanza de términos. Que, pues esto, no sé si ustedes recuerdan, esta clase del Instituto Bíblico de las reglas de interpretación de Hillel, que se conoce como Gezerá Shavá, que son como la similitud. Cuando hay dos términos iguales, puedes considerar y pensar que comparten una interpretación, ¿no? O sea, no hay como casualidades en este sentido, que Yeshua en este tipo de parábolas, y como en la situación que plantea, después él también en otro momento, en otro lugar, llegó a contar algo parecido. Lucas, ¿qué les dije? 13 del 25 en adelante dice, después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta y estando fuera, empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido, ¿no? Casi hasta nos emborrachamos, ¿no? Y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá, os digo que no sé de dónde son. Apartaos de mí, todos vosotros, hacedores de maldad. Allí será el lloro y el crujir de dientes cuando veáis a Abraham, Isaac y Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios y ustedes estén excluidos. Porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. He aquí, hay postreros que serán primeros y primeros que serán postreros. Entonces, habla de una condición, una vez más, de un banquete, de un evento en el que estarán invitados Abraham, Isaac y Jacob, los profetas y, bueno, pues ahora sí que toda la crema innata de... que les decía yo ayer en la transmisión de Shabbat, les digo, ay, ojalá me toque junto a Moisés, ¿no? Así que no pides nada, ¿no? Así de un... Bueno, el caso aquí es que, ¿qué elemento comparten estas dos historias? ¿Qué términos comparten estas dos frases o historias que tenemos aquí? ¿Qué les dice? ¿Quedaron excluidos? Pero también, ¿qué les dice? No los conozco. No los conozco. Y en esta otra historia de Lucas dice, no los conozco, ¿por qué? Ustedes son hacedores de maldad, que es la palabra anomía. Recuerden este término que significa como en contra de la ley, en contra de la Torá o sin la Torá. Entonces, no los conozco, ¿por qué? Porque tú decidiste dejar, ¿qué? La lámpara. Tú no decidiste tomar la lámpara, tú no tienes la lámpara. O sea, ahora sí que en los curas, ¿quién eres? No sé quién eres tú. tú estás en tinieblas, tú estás en oscuridad. Cuando tú desechas la lámpara, que es la Torá, ¿qué te queda? Pues la oscuridad, o sea, no hay más. Si desechas la lámpara, que es la luz, te quedas en tinieblas. Y eso es lo que él dice, apartados de mí, yo no los conozco, así, pues así de noche, en la oscuridad, pues ¿quiénes son ustedes? Apartados de mí, hacedores de anomía, hacedores de maldad. Entonces, es la misma situación que estas mujeres, en este caso, de esta parábola, también terminan por quedar fuera, quedan excluidas y les dicen, no los conozco, no los conozco por esa situación. Entonces, aparentemente es como personas que están, pero que al final se quedan fuera. Oye, esto es como más, no sé si más triste o más doloroso, más difícil, ¿no? Porque es como de, oye, yo estuve ahí, yo me congregué, yo me conecté, ve todos los likes que le di al video y como que ahora me quedo fuera, así hasta soy, ¿cómo le ponen aquí? Suscriptor de aniversario, aquí aparece en Facebook, ¿no? Así como que, pues sí, sí, pero estás fuera, o sea, no entraste, no vas a entrar. Ahora sí que no insistas, porque allá afuera será el lloro y el crujir de dientes. Y esto es lo que, en este caso, volviendo a Mateo 25, pues dice el novio, de cierto os digo que no les conozco. Entonces, ¿qué nos enseña esto? Todo tiene un tiempo, todo tiene una hora. No es cuando nosotros queramos, que eso es algo que tenemos que aceptar y darnos cuenta. No es tu tiempo, es el tiempo de Dios. ¿Cuándo es eso? Bien, lo que dice el verso 13. Dice, velad, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. No sabemos. Por eso la gente que dice, yo ya sé qué día es, pues está difícil creerle, porque aquí dice, nadie sabe el día y la hora. O sea, más bien lo que nos dice es, la condición es, tienes que mantenerte velando. ¿Sí? Entonces, el no saber no nos debe hacer negligentes en prepararnos espiritualmente. O sea, como que tenemos que ser conscientes que en algún momento esto va a tardar, que esa es la situación. Y bueno, vaya que si había tardado 2000 años. ¿Sí? Entonces, aquí en este caso, bueno, pues la única, digamos, o la lección más importante de toda esta historia que nos está enseñando Yeshua, además de lo que he dicho anteriormente, es tenemos que velar. O sea, sí hay señales, sí hay advertencias, sí hay cosas, pero la parte de velar tiene que ver con sé sensato, sé prudente. O sea, asegúrate de tener no solo la lámpara, sino tener el aceite. Porque mucha de esa gente que quedó fuera podría pensar que tenía lo suficiente. Pero, oh sorpresa, diríamos así, Yeshua les dijo, no, o sea, ustedes no van a entrar. No van a entrar. Entonces, pues como en la otra historia, oye, pues comimos, bebimos, enseñaste nuestras plazas, o sea, claro que te conocíamos. Claro que había, podríamos decir, una relación. Sí, una relación, pero solo, como diríamos, de dientes para afuera. ¿Sí? Entonces necesitamos la Torá, pero necesitamos el espíritu de la Torá. Y esta historia es curiosa porque no se quedaron fuera. Ni siquiera se quedan fuera al final por la falta del aceite, se dan cuenta, porque ellas fueron a comprar aceite y luego ya regresaron, sino más bien en este sentido es porque no llegaron a tiempo, la puerta se cerró. Entonces, una vez más, no es cuando tú quieres, es cuando Dios dice que es. Y yo creo que el mundo va a traer distractores, el mundo y en general la espera se nos va a hacer larga. ¿Sí? Y es probable que todos lleguemos a esa condición de dormir, tal vez, ¿no? Pero no hay problema si has llenado tu vasija con aceite. O sea, si tu lámpara está llena de aceite, no te preocupes por dormirte, porque estarás en las condiciones de cuando despiertes de poder estar ahí. Y cada uno de nosotros nos debemos de ocupar por nuestra condición espiritual. O sea, otra lección de esta historia es, tú no le puedes pasar aceite a otra persona. O sea, no hay manera. No, pero es que es mi compadre, quién sabe qué, somos hermanos del alma, y pues sí, pero esto no se puede transmitir ni a los hijos, ni a los nietos, ni a los padres, ni a los primos, ni a los esposos, ni, o sea, no hay manera de darle esto, no hay manera de hacerlo. Así como estas mujeres, ¿sabes qué? Yo no puedo darte. O sea, te puedo decir dónde venden, y, o sea, tú tienes que ir y hacer esta parte por ti. pero tú no lo puedes hacer por los demás. O sea, a lo mejor lo puedes despertar de, oye, ya despierta, ya llegó el novio, pues, o sea, vámonos, pues sí, pero eso ya no depende de cada uno. Esto es una cuestión totalmente personal, totalmente personal. ¿Sí? Y bueno, pues no basta con ir, como yo decía, a los estudios o las fiestas, o sea, hay que tener este nacimiento, hay que nacer de nuevo, hay que tener ese aceite en nuestra vida, hay que ser llenos del Espíritu de Dios, ¿no? Y yo creo que al final de todo esto es, pues si esto está a las puertas, hay que mantenernos velando. La condición que dijo Yeshua es, velen, velar es no te duermas, no te duermas. Así que, pues vamos a orar y que el Eterno nos permita, pues despertar, ¿no? Si estamos en ese letargo de espiritual todavía, yo quiero exhortarte, animarte a que consideres que, como dice aquí, el novio está a las puertas, ¿no? Es, la noche está avanzada, dijo Pablo, ¿se acuerdan? Digo, la noche está avanzada, ¿por qué? Porque el novio llegaba en la noche, dijo, esto ya es, falta poco, se acerca el día, y entonces tenemos que ser conscientes de todo esto, y bueno, quisiéramos compartir del aceite con muchos o al menos con las personas más cercanas que queremos que entraran, pero no podemos. Pero sí podemos testificar, sí podemos compartir, hablar, sí podemos mostrar, sí podemos hacer ver a otros que este tiempo pues está cada día más cerca. Vamos a orar y que el Eterno nos permita ser llenos de su Espíritu. Vamos a orar por eso en este momento, que el Espíritu del Eterno llegue a nuestras vidas, a nuestros corazones, a nuestras lámparas. Y bueno, pues hay un banquete preparado, ¿no? De parte del Eterno. O sea, es una historia que al final no solo nos debemos de quedar con lo que sucedió afuera, ¿no? Sino pensemos qué sucedió adentro y qué sucedió adentro. Pues una fiesta total, ¿no? O sea, es la verdad. Ahora sí que comida, bebida, todo lo que. O sea, una fiesta, o sea, increíble. Es algo maravilloso, o sea, como que eso es algo que también tenemos que verlo con esa fe y con esa confianza y no vivir como en el miedo, ¿no? De decir, no, ¿qué tal si me quedo fuera? O sea, sino más bien pensar, o sea, ok, yo, Señor, quiero estar ahí, quiero estar presente, ¿sí? Porque hay algo increíble, hay algo maravilloso, o sea, vale la pena velar, vale la pena mantener el aceite constantemente ahí en la lámpara. Porque Dios ha preparado eso, un banquete para todos sus hijos y quiere que todos sean parte de ese banquete. Y yo también quiero estar ahí con Abraham, Isaac y Jacob y danzar con ellos y comer con ellos, ¿no? Y David va a estar ahí en la lira y no sé quiénes más toquen, pero entonces, pues va a ser así como increíble. O sea, dices, no te puedes quedar fuera, ¿no? No nos podemos quedar fuera y vamos a orar también, si es también pues una carga en tu vida que aquellos que amemos, que amamos, pues que también despierten primero, ¿no? Para que sean parte de esas bodas preciosas que Dios tiene preparadas para nosotros, ¿sí?